Los hinduistas se refieren a su tradición religiosa como Sanatana Dharma o religión eterna, ya que estiman que el hinduismo es la tradición espiritual y metafísica más antigua de la Tierra. Asimismo, la doctrina Advaita Vedanta es una rama no dualista del hinduismo que afirma la unidad entre las almas y la divinidad. Precisamente en sus últimas obras, nuestro invitado nos invita a experimentar las bases filosóficas del hinduismo y a introducir pautas de gran valor para la práctica espiritual o sadhana. Pero, ¿qué significa dentro del hinduismo la palabra Viveka? ¿En qué sentido, dentro del Advaita Vedanta, Viveka es el medio por el cual podemos discernir lo real de lo irreal? ¿Qué es lo real y qué es lo irreal según el Advaita Vedanta? ¿Qué papel juega la mente y el intelecto en el discernimiento humano? ¿Qué pautas debemos seguir para lograr el desapego y conectar con nuestra alma? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al Swami Satyananda Sarasvati, fundador e impulsor de la asociación Advaita Vidya, dedicada a la práctica, la contemplación y el estudio de la tradición hindú, escritor de temática índica y autor, entre otros libros, de Viveka, el discernimiento entre lo real y lo no real, de ediciones Advaita Vidya. Swami Satyananda Sarasvati, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenido.
Es siempre un placer estar con vosotros aquí.
Gracias, qué gusto tenerte nuevamente en este programa, qué gusto. ¿Todo bien?
Todo muy bien.
¿Qué tal tu último trabajo, tu última obra, tu último libro?
Bueno, estamos trabajando en este nuevo proyecto editorial de ediciones Advaita Vidya. Tenemos el Mauna, la enseñanza del silencio, Viveka y Vairagya, que tú acabas de nombrar. Uh-huh. Nos gustaría trabajar sobre Ahimsa, la no violencia, y seguir ampliando esta serie de conceptos importantes del hinduismo que nos ayudan a conocer esta riquísima tradición.
Qué bueno. Bueno, y que hayas decidido venir a este programa pues para darlo a conocer, nos honra. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Hablemos de ese significado, ¿no?, dentro del hinduismo, de la palabra Viveka o discernimiento.
Viveka en el hinduismo es algo muy importante. Viveka es discernimiento. Y más si hablamos del camino del Advaita Vedanta, este camino que concibe que hay una única realidad, que es la esencia de todos los seres, la esencia de todo. ¿Qué es Viveka? ¿Qué sería el discernimiento? Primero, cuando en el hinduismo hablamos de lo real o sat, nos referimos a aquello que nunca cambia, aquello en lo cual no hay movimiento, no hay cambio, no hay transformación, aquello que no nace, no muere, no surge de nada, no desaparece en nada. Si observamos el mundo que nos rodea, nuestro propio cuerpo, todo es cambio. Todo este mundo inmanente o manifestado, todo aparece, desaparece, vive un tiempo. Entonces el buscador va indagando en sí mismo, en su cuerpo, en su mente, en sus distintos estados, en el mundo, en el universo que lo rodea, ¿qué es aquello que no está afectado por el cambio? Esto no tiene nombre, no tiene forma, es la conciencia. Y es algo que uno solo descubre con una experiencia interior no dual, donde la conciencia y el buscador se reconocen como uno.
¿Y esa conciencia dónde se guarda, maestro?
Esa conciencia no se guarda, esta conciencia es la esencia de todo. Es encima de esta conciencia una que se manifiesta en infinitud de cuerpos, infinitud de mundos, infinitud de posibilidades en este baile cósmico. Pero la conciencia nunca está afectada. Entonces, es el ir descubriendo esta conciencia es la meta de Viveka, es descubrir lo que es real, lo que es eternamente real.
¿Conciencia versus alma o Atman?
El Atman, o nuestra esencia, es conciencia. ¿Qué es sino el Atman? El Atman es esta conciencia. El Atman, cuando el cuerpo muere, el Atman no está afectado. No tiene ningún cambio para él. Si el mundo desapareciera, para el Atman o para Brahman, no habría cambio. Él es anterior y posterior a todos los mundos que se manifiestan en este inmenso y precioso baile.
O sea, ese consciente queda guardado de alguna manera dentro de ese Atman. Lo digo para eternas vidas, no sé, representaciones del mismo espíritu en otro cuerpo el día de mañana.
Sí, el Atman es la conciencia en su estado puro.
Sí.
Otra cosa sería, según la tradición hindú, el Jiva. El Jiva es este Atman o esta conciencia pura cuando se identifica con una mente, con un cuerpo, con unas impresiones. Entonces este Jiva lo que quiere, este ser, quiere reconocer su infinitud. En realidad, ¿el camino espiritual qué es? Es que el ser humano quiere reconocer, todos queremos reconocer nuestra infinitud, queremos la gran dicha, la gran felicidad que no dependa de nada. Y esto es lo que nos impulsa en el camino, nos impulsa a probar experiencias y finalmente a buscar en el interior del corazón, donde podemos acceder, después de unas disciplinas, a este espacio de silencio donde reconozco esta plenitud en mí.
Maestro Swami, ¿de qué manera? Porque el ser humano ya le gustaría, ya nos gustaría a todos, al menos a los que no estamos tan allegados a esta fórmula de vida como la tuya, ¿no?, a poder descubrir ese Atman, esa conciencia en esta y en otras vidas, porque cuando nos reencarnamos, ¿no?, y volvemos a la vida, no tenemos conciencia de quiénes fuimos, o al menos en la mayoría de los casos, ¿no? Y volvemos a pecar y hacer exactamente los mismos errores que hicimos en una, dos o 100 vidas anteriores, ¿no? ¿Hay alguna manera, alguna fórmula para que podamos reencontrar ese Atman, esa conciencia de una vida anterior, recuperarla, entenderla, asimilarla y pues, quizás para no pecar tanto karma, ¿no?, para ir teniendo más dharma en esa filosofía de vida, ¿no?, ese crecimiento personal?
Sí, sí. En realidad, cada vida, cada experiencia de vida, cada janma o cada nacimiento genera unas experiencias, genera un crecimiento en esta alma individual o jiva. El hecho de que en cada vida hagamos los mismos errores es cierto, pero tampoco es del todo cierto. Hemos tenido unas experiencias, igual luego en otra vida buscamos en algo más, hasta que llega un punto que el alma individual ha tenido una serie de experiencias externas, porque ahí está este condicionamiento de que los sentidos, el mundo externo o algo, alguien, tiene que ser la causa de mi felicidad, y me voy dando cuenta que todo se derrumba, porque todo es momentáneo. Llega un momento de madurez, un momento de gracia, y digo, quizás donde tengo que buscar es en mí, donde tengo que buscar es en el interior, y aquí hay la transformación. El alma individual llega a este estado por un transcurso de experiencias anteriores que le llevaban, porque los sentidos buscan hacia el exterior. Llega un momento de madurez, lo cual significa que ha habido un proceso evolutivo, en cierta manera, un proceso de crecimiento, y uno empieza a tener el discernimiento, es decir, no, voy a observar en mí, porque el mundo, tal como yo percibo el mundo, depende sobre todo de mí, del estado de mi mente. Si mi mente es depresiva, el mundo es un desastre. Si mi mente es más rayásica, tengo tantísimos proyectos y cosas que hacer. Y si estoy en un estado más sádvico, de pureza interior, todo es perfecto tal como es.
Maestro, dicen que el hombre es el único animal que tropieza mil veces con la misma piedra. Yo no sé si al final se nos queda mucho grabado de esa consciente de vidas anteriores. Supongo que sí, porque lo dices tú, pero yo lo entiendo que es así también, ¿no? Pero evidentemente el hombre, si de verdad tiene que tropezar tantas veces para aprender, es porque nos falta mucho aprendizaje y nos falta más observación. ¿Cómo llego yo a esa observación, a esa contemplación para dejar de ser tan tan hipócrita, ¿no? Porque vivimos en un mundo de hipocresía permanente, ¿no? Entonces, claro, si vivimos en un mundo que pienso A pero digo B, donde quiero quedar mejor que no pues tal y como soy, ¿cómo voy a llegar a ese conocimiento, a esa afinidad de pulir esa conciencia.
Sí, muy interesante. Es decir, en este proceso de crecimiento, de experimentación, donde el alma va jugando con distintas experiencias y va aprendiendo, llega un momento para poder hacer un trabajo interior real, donde hay una serie de virtudes, o digámoslo, cualidades, que deben de manifestarse. Una de ellas sería satya, o la veracidad. La veracidad no es solamente decir la verdad. La veracidad es que hay este orden, este centro en mí, y lo que pienso, lo que siento, lo que hablo, lo que digo, lo que hago, todo se sostiene en esta. Si no, falta esta coherencia y luego el camino falla. Es decir, uno va generando una serie, uno va generando un alma virtuosa, por decirlo de alguna manera. Luego, este proceso de ir hacia adentro es posible. Pero primero hace falta este
como un caparazón que nos envuelva, que nos cubra, que nos proteja, entonces. Porque estamos en el mundo.
Sí.
Mucha gente nos habla, cuando hablamos de diferentes religiones, nos dice, bueno, es que para vivir de esa manera, en lo trascendental, tengo que convertirme en una anacoreta, clase. No. Me tengo que ir a una cueva a vivir, ¿no? Como no. San Ignacio de Loyola, por ejemplo, ¿no?
No. En el hinduismo, desde la antigüedad, ha habido siempre dos caminos. En sánscrito, pravritti y nivritti. Pravritti es el que se involucra en el mundo, el que tiene familia, mujer, marido, hijos, trabaja, genera abundancia, aporta a la sociedad. Este es un camino. Nivritti es el que siente este fuerte deseo de autoindagación, de estudio, de contemplación, y que no tiene otros deseos. Los dos caminos, los seres humanos somos distintos, y hay normas para los dos caminos. Pero en esencia, esta es la parte externa de la persona. Lo importante es su mundo interior, es su trabajo interior. Esto es lo más importante. Y la mayoría de maestros no recomiendan para la mayoría de las personas el mundo de la renuncia, sino que recomiendan que uno esté involucrado en el mundo, pero con desapego. A la vez, llevando una práctica diaria de meditación, de contemplación, de estudio, que te una con este hilo que uno va trabajando y sosteniendo.
Porque lo real, ¿qué es?
Lo real es aquello que no puede ser nombrado, ni pensado, ni comprendido. Lo real es lo que ya somos. Lo real es el Atman, lo real es Brahman, es esta conciencia que los textos intentan describir como Sat, existencia absoluta, Chit, conciencia absoluta, Ananda, dicha absoluta, y los maestros en la tradición del Advaita dicen repetidamente, esto es lo que ya eres. Lo que ya eres ahora. Es decir, tu esencia, mi esencia, la esencia de las personas que están aquí con los aparatos de esta emisión. Esta esencia es el Atman, no le falta nada. Pero cuando esta misma conciencia se filtra con un intelecto, con una mente y con todas las ideas que generan la noción de un individuo, hemos encarcelado esta conciencia libre en ella misma con una pequeña noción limitada. El individuo tiene un pasado, tiene un futuro, tiene supuestamente su karma. Y aquí hay una atadura. El Advaita dice, el conocimiento te libera de esta atadura. Y el medio para el conocimiento es Viveka, este intenso y firme discernimiento. A la vez, Viveka no se sostiene sin una vida yóica, una vida pura y elevada, porque si no, esta luminosidad de Viveka no puede darse.
Maestro, algunos científicos llegan a decir que vivimos en un mundo Matrix, ¿no? Que todo es volátil, que es imperfecto, que no es real, ¿no? Y incluso la física cuántica nos viene a decir que todo lo que observamos se va modificando por segundos, ¿no? O sea, que el mismo observador modifica aquello que está estudiando, ¿no? Con lo cual, si es todo irreal, ¿cómo le enseño yo a mi Atman, ¿no? A mi consciencia de aquello que estoy observando? Y cuando digo eso me refiero, pues no sé, a acciones del ser humano, a mi propio yo. ¿Cómo aprendo? ¿Cómo puedo aprender y asimilar aquello si en realidad aquello que estoy viendo no es verdad?
Sí.
No sé si me he explicado.
Sí, a veces el maestro le indica al discípulo que este mundo es irreal. Sí, que sea irreal no quiere decir que no exista. Es relativamente real, lo que en lenguaje vedantino sería Vyavahara Satta. Tiene una realidad relativa. Igual que tiene el estado de sueño, tiene otra realidad relativa. A ver, a esta realidad relativa el aspirante le da mucha importancia. Se cree este personaje, se cree que está evolucionando en el camino espiritual, tiene sus nociones acerca de las cosas. Este es el lugar de trabajo y el maestro te intenta ayudar desde esta visión hasta que llega un momento en que reconoces tu esencia como algo completamente libre de este mundo. Porque seguimos existiendo nosotros, aunque no hubiera mente, seguimos existiendo. Y el Vedanta pone el ejemplo del estado de sueño profundo. Ahora, aquí, un alma se puede identificar que es tal persona. Supongamos Swami Satyananda en estado de vigilia y tiene la función de enseñar y estudiar y seguir aprendiendo. Bien, en sueño igual puedo soñar que soy un pastor en la Patagonia. Esto tiene una realidad relativa y si me caigo del caballo en el sueño también sufro. Bien, pero en sueño profundo, ¿qué pasa? Que Satyananda desaparece, el pastor desaparece, el yo, lo que daba entidad a los dos, vuelve a su estado virtual y el mundo ha desaparecido. En sueño profundo, si recordamos nuestra experiencia, no hay experimentador ni experiencia, pero la conciencia sigue existiendo. El Guru te dice, tú eres esta conciencia que se identifica con Swami o se identifica con otra cosa, pero recuerda que tú eres conciencia pura. Este es el camino, ir reconociendo esta libertad que ya está en nosotros, esta plenitud que ya existe en nosotros, aquí y ahora.
En algún momento, en ese desapego que podemos tener entre el yo físico y el yo espiritual, ¿no? En ese suprayo, ¿no? O el alter ego, es igual como lo llamemos, o supraconciencia, podemos entrar en otra dimensión para aprender. Se habla de archivos akáshicos. Se habla, la física cuántica nos habla no solamente de una, de dos, de tres, de cinco dimensiones, nos habla hasta de 11, de 13 dimensiones, una cosa tremenda, ¿no? Algunos investigadores dicen que hay posibilidades de que algunos seres humanos, estando en estado de meditación, por ejemplo, pudieran entrar en diferentes estadios o consciencias cósmicas o supraconsciencias para como ir a buscar en ese archivo akáshico información, traerla, o simplemente porque se evaden y necesitan, pues como el que se va a una cueva, ¿no? ¿Eso es posible, conseguirlo, hacerlo dentro de tu disciplina?
Es decir, en el proceso meditativo, el yogi o la yogini, el practicante, en estados de meditación profunda, puede visitar o puede visitar, o puede tener el conocimiento de distintos lokas o planos de existencia. Hay cuantísimos planos superiores e inferiores. Y uno puede, porque hay experiencias meditativas que te dan un conocimiento de estos distintos planos. Pero hemos de entender, en el camino del Advaita no se trata de conocer algo, se trata de conocer lo que eres, lo que ya eres. Es la experiencia no dual de la conciencia que se auto reconoce. Es decir, que, pero a veces en el camino hay personas que experimentan pues haber visto pues divinidades o otros planos, otros mundos. Esto es posible, esto ocurre en el proceso yóico. Hay textos que lo comentan, el Yoga Vaishista, por ejemplo, uh-huh. O Swami Muktananda en su biografía espiritual, mi maestro, comentaba estas visiones o estados donde visitas otros planos de existencia. A veces pensamos que este es el único plano de existencia. No, hay infinitos planos de existencia.
Quizás un ejemplo gráfico podríamos dar, Swami Maestro, para todos aquellos que nos están escuchando, que piensan que estamos hablando de ciencia ficción, ¿no? O que estamos hablando de qué están hablando cuando hablan de otras dimensiones. Aquí hemos entrevistado muchísima gente que ha tenido ese estado de muerte y retorno, ¿no? Médicos que han estudiado, pues no sé, desde Raymond Moody, por ejemplo, pues sí. Investigadores médicos que han trabajado con más de 2.000 personas que padecieron esa muerte y volvieron a la vida, ¿no? Claro, se nos identifica como ese túnel ¿no? Cuando morimos, un túnel donde mientras que pasamos de esta dimensión a otra,
sí,
pues las familiares nos vienen a saludar, nos dicen adiós, vemos un poquito el transcurso de la vida, lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, y acabamos en la luz, ¿no? Acabamos con Dios o donde acabemos. Estamos en otro plano cuando llegamos ahí. Aquello es otra dimensión.
Es otra dimensión, es otro plano, claro.
O sea, sería una forma gráfica de entenderlo, sí, de explicarlo.
Sí, 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 ¿no? Claro, claro.
Para todos aquellos que dicen, otra dimensión, ¿de qué están hablando? Volver y tal, o entrar o salir. ¿Por qué no? Es más, la gente que entra en ese trasiego de ir y volver, vienen como cambiados. Es como se dan cuenta de que la vida tienen que disfrutarla de otra manera,
sí,
¿no?
Sí, hace poco hablaba con una persona, una enfermera, que había trabajado mucho con enfermos terminales, y había conocido a una señora que tuvo exactamente esta experiencia que tú comentas, de entrar en esta especie de túnel luminoso, uh-huh, encontrarse con sus antepasados que le daban la bienvenida o la bendecían, estar allí un rato en gran felicidad y reencontrarse de nuevo en su cuerpo. Y la mujer fue otra a partir de esta experiencia, aunque mayor, pero su percepción de la vida, de las cosas, fue mucho más desapegada, mucho más feliz en todo lo que hacía, todo por este cambio de estado interior.
Maestro, cuando hablamos de prana, estamos hablando de energía.
Sí, prana es la energía vital. Prana a veces se refiere a la respiración, pero es la energía vital que está en todo el cosmos. Las plantas, los árboles, todo vive por el prana. Nuestro cuerpo vive por el prana.
Hay un método que se denomina, creo que es Pankakosa Viveka, ¿no? El discernimiento de las cinco coberturas, creo, sí, que se llama. ¿Cuáles son esas cinco coberturas?
El Advaita Vedanta, en este proceso de desarrollar este viveka, este discernimiento, utiliza distintos métodos. Uno, el panchakosha viveka, o discernimiento de las cinco koshas o las cinco coberturas. Hablamos que este jiva o alma individual se siente limitada, pero a la vez el Advaita nos dice la esencia de este jiva o alma individual es el atman, que es siempre libre. Entonces, ¿cómo es que algo siendo siempre libre se siente limitado? Y el maestro, Shankara, por ejemplo en su Viveka Chudamani y otros grandes textos, nos dice, es que hay varias coberturas, con las cuales esta alma individual, o jiva, se identifica. Una de ellas, Annamaya Kosha, la cobertura de la comida. ¿Cuál es la cobertura de la comida? El cuerpo físico. Nos identificamos con este cuerpo. ¿Cuál sería la segunda cobertura? Pranamaya Kosha, la cobertura de la energía vital. Es nuestra fuerza, no es nuestra energía vital sin la cual no podíamos existir. Es lo que hace que el cuerpo físico pueda funcionar, que yo pueda hablar, tú puedas comentar bellamente este programa, etc. Pero hay más coberturas. Mano Maya Kosha, muy importante. La cobertura de la mente. ¿Hasta qué punto nos identificamos con la mente? Hoy estoy contento, hoy no valgo nada, y vamos cambiando esclavizados bajo esta cobertura, con la cual le identificamos con nosotros. Siendo el Atman siempre libre, nos identificamos con una mente cambiante. Pero el maestro continúa. Vijnana Maya Kosha, la cobertura del intelecto, nuestras nociones. Soy catalán, soy español, soy esto, soy lo otro. Estas nociones que dan una entidad al personaje. ¿Cuánta importancia le damos? O el gurú te dice, no eres ni este kosha, ni este kosha, ni este kosha. Aún más, Anandamaya Kosha, la quinta cobertura. Es la cobertura de la felicidad. Experimentamos felicidad muchas veces. Esta cobertura también nos identificamos en gran manera. Entonces el maestro te va diciendo, si no eres la cobertura de la comida, si no eres la cobertura del prana, porque el prana depende de la comida y la bebida. Si yo no como y no bebo, ¿qué pasa? Al cabo de un tiempo no hay prana en mi cuerpo y muero. Entonces, el prana en él mismo no es libre, depende de otros factores. Si no eres el cuerpo físico, si no eres el prana, ni la mente, ni el intelecto, ni la felicidad, la gran pregunta del Vedanta, ¿koham? ¿Quién soy? Y esto requiere de observación, requiere de meditación, requiere de contemplación, para ir observando en espacios de silencio interior, de no identificación, esta conciencia que los textos y los maestros nos dicen que siempre está presente en nosotros. Esto no es un día ni tres años. Esto puede ser un proyecto de una vida. Para algunos puede ser inmediato, pero para otros, en el caso de Ramana Maharshi, tuvo esta experiencia a los 16 años, que no sé si lo había comentado alguna vez. Pero si no, es un trabajo lento, donde poco a poco voy descubriendo mi esencia. Y luego sigo funcionando en este cuerpo felizmente, porque sé quién soy.
Sé quién soy desde el punto de vista racional. ¿O hay una diferencia entre quién soy cuando estoy dormido a diferencia de cuando estoy en el estado de vigilia?
Aquí está. Otro de los métodos de discernimiento es el discernimiento entre los distintos avashtas. Estos avashtas son los distintos estados de conciencia. El maestro también te dice, este personaje que tú crees ser en estado de vigilia, este no es el que eres. El personaje que se manifiesta en estado de sueño, este no es el que eres. Este no personaje de sueño profundo donde no hay nada, tampoco eres este vacío. Eres la conciencia siempre libre que existe en vigilia, en sueño y en sueño profundo. Este hilo de conciencia siempre libre y nunca afectado, que los textos la denominan turiya, esto es lo que eres.
¿El maestro quién es?
El maestro.
¿Hablas del maestro? ¿Te dice?
El maestro puede ser mi propio maestro, Swami Muktananda, puede ser Shankara, puede ser... En la tradición, ¿qué maestro es igual? Hay un linaje de enseñanza.
Entiendo. No hablamos de un maestro espiritual, maestro llegado del cielo, por ejemplo.
No, hablamos de una persona humana que ha tenido un proceso de crecimiento, que ha reconocido esto y que enseña. Y esto lo leemos en los textos, ¿no? Siempre hay, en la mayoría de textos del Advaita, hay un maestro... y un discípulo. El discípulo dice, algo falla en este mundo, no me siento bien, enséñame.
¿Y hasta qué punto el maestro llega a conocer al discípulo? El discípulo tiene que abrirse plenamente al maestro, ¿no? O el maestro tiene, no sé si por la experiencia, por los dones, las facultades que tiene, llega a tener una percepción extra, entre comillas, extrasensorial del discípulo. Bueno, no hace falta ser, por ejemplo, en este programa de radio, cuando alguien entra al estudio para una entrevista, yo no es que tenga cualidades de nada, ¿no? Pero ya sé si la entrevista saldrá bien o saldrá mal. Entonces, entiendo que para un maestro que habla de temas espirituales, que va mucho más allá y profundiza más y tiene tiempo de hablar con su alumno y demás, lo llega a conocer profundamente, ¿no?
Sí.
Que no con segundos, por ejemplo, como una primera sensación o percepción que uno pueda tener de alguien en un primer momento, ¿no?
Tal como tú bien dices, cuando vemos una persona ya recibimos una información, no racional, pero ya hay un primer impacto en cuanto a esta persona, lo que nos dice, si es verídico o no, ya hay una información. Una persona que ha tenido este trabajo interior, cuando hablo de un maestro, es alguien que vive esta unicidad plenamente, por supuesto que ve obstáculos o condicionamientos en su discípulo, pero tampoco deja que sea el discípulo mismo que marque la pauta. Es decir, en la medida que el discípulo se abre y es capaz de ir soltando, ir avanzando, el maestro va ayudando. El maestro no puede forzar a nadie a nada. Es una relación preciosa, pero es el discípulo que debe de irse abriendo, y en la medida que haya apertura hay una enseñanza superior y superior y superior.
Entiendo.
A este nivel.
Para el hinduismo, para tu filosofía de vida, tu corriente, para tu método, ¿hay una esencia divina o hay millones de esencias divinas a la que acogernos en un momento determinado?
Hay una esencia divina que toma millones de formas, de millones de esencias divinas, siendo siempre una. Esta es la concepción del Advaita, de que las esencias divinas están en todo, pero en realidad son una, la misma, la única.
Swami, nos pregunta mucha gente cuando hablamos de esta religión tuya, ¿no? ¿Qué pasa con el alma o qué pasa con nuestro espíritu? No sé si es lo mismo prana que alma, en este caso, o esa energía vital, o chi, o prana, ¿no? Sería también otra cosa diferente a lo que es el atman o la consciencia, como bien decías, ¿no? Claro, si tenemos reencarnaciones y el ser humano, en función a su apego o desapego a su trabajo interior, puede reencarnarse en más vidas o menos vidas, y ir evolucionando o no, ¿no? Si, por ejemplo, yo me porto muy mal y me convierto el día de mañana en un perro o en una vaca, ¿no? Porque necesito pagar algo en un karma, no sé si voy bien. Si eso es así, los perros, los animales, las vacas, los pollos, tienen la misma alma que un ser humano en un momento determinado, porque es la que cambia, muta, pero es la misma, ¿no? Va adquiriendo experiencia de todos los planos, ¿sí?
Hay un verso de la Bhagavad Gita donde Krishna enseña a Arjuna, es un verso muy conmovedor, donde Krishna le dice a Arjuna, le quiere dar la enseñanza del Atman, esta esencia divina en todos los seres. Le dice, la esencia de este hombre sabio y de esta persona, una persona pues no muy aceptable en la sociedad, o de esta persona, este chandala, y de esta vaca, y de este árbol, y de este perro, es la misma esencia, el mismo Atman. El Atman es uno en todo lo que existe. Lo que cambia, según la palabra tradicional, es el upadhi, es el traje. Uh-huh. Todos tenemos nuestro traje, un distinto cuerpo, el cuerpo de árbol, de hierba, o de perro, sí, de vaca, sí, o de persona inteligente o no tan inteligente. Esto es lo que evoluciona, lo que cambia, pero el Atman está siempre libre y es uno.
O sea que cuando alguien mata un animal, les puede estar matando la conciencia de lo que fue un ser humano o lo que podría ser un ser humano a continuación.
Un punto muy interesante, porque los antiguos pitagóricos, los antiguos órficos, el mismo Plutarco, decían, sobre todo, nunca comas animales, ¿no? Porque puedes estar comiendo a alguien que ha tomado este cuerpo. Es decir, si debes de matar en un caso muy grave un animal, mátalo, pero nunca comas carne, porque comiendo violencia habrá siempre violencia en el mundo. Pero sobre todo enfatizaban que podía haber un ser querido, quién sabe si alguien que había sido familiar tuyo estaba en este cuerpo. Hablo de los antiguos griegos. Había ya esta sensibilidad. En India también, como sabes, hay muchas personas que no comemos carne. Quizás no pensamos que esté un familiar nuestro en una gallina o en un pollo, pero pensamos que este animal tiene derecho a vivir y que podemos vivir con otros alimentos. Pero hay este respeto a la vida. El alma, en su acción, existe la ley de causa y efecto. Si uno lleva una vida virtuosa y es generoso, es decir, lo que yo siembro es lo que yo recibo. Pero si una persona es muy cruel y hace cosas muy, muy desagradables, podría ser, no es normal que descender, diríamos, a un cuerpo animal, pero tampoco es imposible. ¿Para qué? Como para purgar un poco estas acciones del cual solo él es responsable. Luego, ¿qué le pasa? Nace en un cuerpo con menos posibilidades.
Claro.
Porque un cuerpo tiene menos posibilidades que un ser humano, le falta este intelecto y esta luminosidad. No es que no sea un cuerpo noble, todos los cuerpos que existen son nobles y bellos. Pasada esta fase, volvería a retomar su camino.
O sea, el que es malo en esta vida puede retroceder a ser lo que él ha maltratado para ser malo y ser pisoteado por otro, simplemente por esa ley kármica, entonces.
Exactamente, el que no se comporta adecuadamente, él mismo se está generando un karma negativo.
Un karma negativo.
Y en este universo todo es causa y efecto. No podemos culpar luego, ¿por qué me pasa? No, pues pasa porque hay una interacción entre nuestra acción. Con lo cual hay que hacer la acción adecuada, desapegadamente y con felicidad.
Interesante este tema, sobre todo para los que comen carne o maltratan a los animales. Interesante este tema, ¿no? Muy interesante, ¿no? El ir generando karma malo, ¿no? Para tener una vida. Es más, no hace falta morirse, porque como luego tampoco nos vamos a enterar, no vamos a ser conscientes de quiénes hemos sido, a no ser que hagamos un trabajo de introspección profundo y lleguemos un estado meditativo profundo.
Es la misma divinidad que no nos da la memoria de nuestras vidas pasadas. Porque si ya tener memoria de esta vida ya es bastante. Imagínate además que recordarás 4 o 7 vidas más o 80.
Pero podríamos.
Podríamos. No, no, y hay personas que han experimentado y tienen memoria, no es nada tan,
yo,
tan...
yo conozco gente que habla contigo y en un estado de, pues no sé, de sofronización, de meditación profunda, por ejemplo, sí, sí. Simplemente llegan a ver a aquella persona que tuvo en sí, una vida anterior, ¿no? Sí. E incluso he leído algún que otro tratado donde personas que han hecho una regresión le han preguntado a aquella persona de hace 2 o 3 siglos atrás, ¿sí?, quiénes eran, dónde estaban y demás, y daban datos, la plaza, nombre tal de la plaza, la calle, sí, qué es lo que había allí de hace 2 o 3 siglos atrás.
Sí, sí, sí,
y aquel,
sí,
estudiante, o aquel estudioso, mejor dicho, ha ido a buscar, pues no sé, en el país donde aquella persona estaba, y hubo una plaza y hubo una calle que se llamaba de tal manera y que aquel señor ni dominaba el idioma, y sin embargo aquella plaza existía o existió en su momento, ¿no?
Sí, sí.
Con lo cual eso te deja como roto pensando, sí, sí, pues verdaderamente, sí, hay gente, sí, que puede entrar en ese plano, ¿no?
Puede entrar en este plano y puede conocer esta continuidad. Aunque si vamos al hinduismo o al Advaita, no se enfatiza demasiado. ¿Qué te aporta tener que fuiste tal y cual? Bueno, el trabajo está aquí, ahora estás en este cuerpo, en este nacimiento. Es aquí ahora.
Fíjate, Swami, que te hablo ahora de doctores de biología, por ejemplo, que hicieron una tesis doctoral sobre el tema de las reencarnaciones. Y dices, al tema de lo que tú dices, ¿qué te aporta, no? Para estos estudiosos decían que, por ejemplo, una persona que pues estaba obesa, ¿no?, o que tenía un problema en el pecho, o de asfixia, o de asma, problemas de asma, ¿no?
¿Sí?
Lo llevaba una vida anterior, y entonces localizaba dónde se produjo aquella situación de asma, el por qué, 1000 razones, cambió el chip de, pues no pases ahora por esta calle, porque si pasas por esta calle es donde te ocurre lo que me estás contando, desvíate, se desvía de la calle, por ejemplo, ¿no?, vuelve a la vida y ya no tiene asma.
Y soluciona el problema, sí, 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 sí. Es como una regresión con un propósito curativo.
Tremendo,
correcto,
¿no?
Correcto, sí, 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 sí.
Tremendo. Maestro, volviendo un poco a lo real.
Pasa que también, siendo muy cierto lo que dices, pero estamos en un campo que hay que vigilar un poco. Porque muchas personas van a vidas anteriores y todos son Napoleón y todas las mujeres son Cleopatra. Entramos en un punto que hay que ir con mucho cuidado. Debe ser personas con una profesionalidad y integridad muy seria.
Estoy
y
contigo.
Que sea un trabajo auténtico, que existe, sin duda. Sin duda.
Estoy contigo. Hablemos de ese tema de que tú hablas en tu magnífico libro. Debemos considerar, por ejemplo, las riquezas, las casas, los amigos y todo lo material como un sueño o un espectáculo de magia que dura solo unos pocos días.
Estos son bhavas. Bhavas, me refiero, en la palabra sánscrita, fases. Es decir, estos son, estas cosas que dices, mis familiares, las riquezas, son cosas que la vida me aporta, son cosas que puedo respetar, es la divinidad que ha tomado esta forma. A la vez, quizás un yogui muy absorto en su esencia no le da ninguna importancia, porque él siente tanta plenitud en sí mismo, en su propia esencia, que su bhavana o su sentimiento es que no le dé tanta validez. Pero no hay una negación de la validez del mundo. El mundo es el lugar donde crecemos, el mundo es nuestro ashram, es nuestro lugar donde podemos practicar, acercando el cuerpo, el mundo. No hay un desprecio hacia nada en el hinduismo, al contrario.
Sri Ramakrishna dijo que en este mundo todos estamos locos, casi todos están locos por los placeres del mundo y unos pocos estamos locos por Dios, ¿no? O sea, personificaba a Dios en una sola persona, no en dioses, en una sola persona, en un solo Dios, ¿no? En este diario interreligioso ecuménico, ¿no?, entre todas las religiones, que todas monoteístas o no, hablan de un espíritu mayor o grande o único, ¿no?, está bien que desde el hinduismo, por ejemplo, como Sri Ramakrishna, hable y que diga que todos estamos locos y otros más apegados a lo material y otros más apegados a Dios. O sea, ¿podemos tener línea directa entonces con Dios si nos lo proponemos?
Hemos de entender bien el contexto que habla de Ramakrishna. Cuando Ramakrishna dice Dios, no se refiere a un señor de barbas blancas en un cielo. No se refiere a algo separado de él mismo. Se refiere al Atman, a la conciencia pura. El hindú puede concebir a Dios como la diosa Kali, o como Krishna, o como Shiva. Esta es la visión de la Advaita, ¿eh? Pero en el fondo, a lo que nos referimos cuando decimos la divinidad es este Brahman, es esta conciencia más allá de nombre y forma. Y por supuesto que el hindú dice que uno tiene más interés por lo externo, o más interés por tener esta experiencia interior. Hay muchas personas que esta experiencia interior no les interesa para nada. Dicen, no, no, ¿de qué me hablas? Déjame ir a ver el partido del próximo domingo, esto no me interesa. Pero otros, ¿por qué? ¿Será por nuestro destino, por lo vivido anteriormente? No sé, pero nos interesa esto, nos apasiona. Dedicamos nuestra vida a este autoconocimiento. Pero este Dios que se refiere al Atman Krishna se refiere al Atman.
En diferentes corrientes como la judaica, por ejemplo, hablan de la, o la Kábala, ¿no? De si es de esos 72 senderos que para llegar a la supraconciencia. Dentro del hinduismo tenemos el Kundalini, ¿no? Que nos lleva pues también hacia el séptimo chakra, ¿no? Que sería pues la conciencia nuestra con la conciencia superior, ¿no? Vamos despertando ese Kundalini, la columna vertebral, esa energía que va subiendo y abriendo los chakras como si fueran pétalos. Pero ¿cómo los abro? ¿Cómo puedo hacer que esos chakras estén liberados? Porque todos tienen mucha energía y todos tienen una relación con nuestros órganos. Y entiendo yo que para tener un contacto o discernir entre lo real o irreal, tengo que tener la cabeza muy lúcida, ¿no? El pensamiento muy claro. Y para eso no me tiene que doler nada y tengo que tener todo el cuerpo como muy equilibrado, ¿o no?
Vamos, hay dos partes aquí. La parte de Kundalini. El yogi, o la yogini, el practicante, debido a su práctica, sea de hatha yoga, de posturas, de pranayama, ejercicios de respiración, por su prolongada meditación, sobre todo por diksha, por la iniciación de un maestro que le ayudará a este despertar, puede tener este despertar de Kundalini. Uno no abre los chakras, uno no abre nada. Las cosas ocurren. La Kundalini no deja de ser la divinidad mismo, la diosa, la energía suprema, que va ascendiendo. Y puede ascender en la medida que hay una pureza interior, que estos canales o estos chakras, Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, etc., que hay una cierta pureza debido a qué, debido a mi práctica. Que tengo menos apego, que puedo entrar en espacios de silencio, que soy menos egoísta, que soy más compasivo. A medida que se va dando este cambio externo en el yogi o yogini, este kundalini puede ir ascendiendo hasta llegar a la coronilla de la cabeza, donde se dice que hay la unión de Shiva y Shakti, donde uno se reconoce de nuevo como la conciencia pura.
Como es rara, ¿no?
Exacto, le llaman como el loto de los mil pétalos, que los yogis lo describen como esta experiencia de absoluta luminosidad y unión o fusión en la conciencia absoluta. Es decir, la conciencia del yogi, del buscador que había hecho tanto esfuerzo durante tanto tiempo, de repente se funde en este mar de conciencia. Reconoce quién es, reconoce su identidad, su no dualidad con el resto del cosmos.
Swami, ya para ir finalizando, desde el cristianismo o catolicismo tenemos a Dios, ¿no? Como la divinidad que nos une, la divinidad que nos ayuda en nuestro equilibrio, en nuestra permanencia en la tierra, etcétera, etcétera. Y cuando estamos en perfecta armonía es que estamos, mente, cuerpo y espíritu están muy bien asociados y estamos en conexión con los que sean católicos o cristianos lo entenderán a ese nivel, ¿no? ¿Sí? Para nosotros Dios sí que tiene algo de importancia en esa sanación espiritual, por ejemplo, ¿no? Yo me puedo conectar con Dios, por ejemplo, sí, cada cual se puede conectar con su Dios, ¿no? Y pedirle, pues ayúdame, rezar, sí, ir a, sí, pues no sé, una iglesia, mil cosas, ¿no? Ya no soy yo el que puede llegar a curarme o ayudar a otra persona, es Él.
Es algo más.
Yo soy un canal en un momento, sí, determinado, ¿no? Sí. Para vosotros, desde el punto de vista hinduista, entonces, ¿ese Dios tiene mérito o no tiene mérito? Porque si habláis del Atman, que no es Dios para los católicos, entonces no tiene mucho sentido, ¿no?
Sí.
No tiene mucho sentido.
Claro, hablar del hinduismo así es complejo, porque dentro del hinduismo hay tantísimas escuelas y visiones distintas. Yo te hablo desde la visión del Advaita, existe este Brahman, que es Nirguna, más allá de nombre, más allá de forma, más allá de cualquier limitación. Pero cuando este Brahman absoluto se manifiesta, aparece Ishvara. Ishvara es muy cercano a lo que concebimos como la divinidad. Este ser supremo que tiene todo el conocimiento, todo el poder, que puede bendecirte. Y muchos hindúes, Advaitins, que siguen el camino de la no dualidad, que quieren reconocer al Atman, también son grandes devotos de la Devi, de Krishna, de Rama, de Shiva, y tienen sus poemas devocionales pidiendo ayuda para su camino. ¿Por qué? Porque este Ishvara es altamente poderoso. Entonces la imagen de Ishvara es muy cercana a la concepción
de Dios.
De Dios.
En los católicos, sí.
Bastante cercana, sí, sí. Pero la de Brahman no, porque es ya no hay nombre ni forma.
Si yo te digo, por ejemplo, que hay métodos, yo conozco métodos de, o técnicas donde entrando en un estado de meditación puedo llegar a conectarme con el gran hacedor, ¿sí? Dios, llámalo como quieras, ¿no? Pedirle que ayude a sanar a alguien, a entrar por sus ajas rara, por su conciencia, por su cabeza, que vaya contemplando todos sus órganos, despertando sus chakras, etcétera, etcétera, y cuidando esos órganos. ¿Me dirías que estoy loco, que estoy chalado? ¿Me dirías que es correcto, no, que está bien, que puede ser?
Puede ser, puede ser. Es decir, este Ishvara, esta divinidad, es todopoderosa. Tiene todo el conocimiento, puede hacerlo todo. Si yo tengo la pureza tal para invocar esta fuerza puede curar lo incurable, puede cambiar lo incambiable. Hay cuantísimos, lo que decimos, milagros de historias, cosas que no se entienden. Por ejemplo, hay cerca de donde yo vivía, en el sur de la India, vivía Ramalinga Swami. Ramalinga Swami, no hay un lugar donde esté enterrado. Ramalinga Swami desapareció en la luz. ¿Dónde está? Desapareció en la luz. A ver, científicamente nos explica qué pasó. Pues se fue, desapareció. Hay muchas cosas así.
Antes hablábamos de esas otras dimensiones.
Sí.
No todo tiene que ser a consecuencia de o por gracias de. No, sí, no todo sí. Tiene que ser milagro. Sí. Puede ser que entremos dentro de esas dimensiones.
Otra dimensión. Y la mente racional, claro, viene condicionada con un pequeño conocimiento que tenemos, pero es que el cosmos es mucho más. Hay mucho más de lo que desconocemos que lo que podemos conocer. Con lo cual hace el reto muy interesante.
Osome, muy interesante hablar contigo. En este último trabajo tuyo, este libro Viveka, El discernimiento entre lo real y lo no real, de ediciones Advaita Vidya, ¿qué voy a encontrar? ¿A quién me aconsejarías que le dedicara el libro?
El libro yo pienso que puede ser aconsejable para aquel que quiera autoconocerse. Autoconocerse usando un poco los medios apropiados de la tradición hindú. En él habrá unas pautas. La primera parte es Viveka, la segunda es Vairagya, el desapego, es decir, el cómo vivir con menos apego, con lo cual es vivir más feliz. Pero es para aquella persona que quiera tener un conocimiento claro de este proceso de autoindagación.
El título del libro es Viveka, el discernimiento entre lo real y lo no real, de ediciones Advaita Vidya. La asociación Advaita Vidya ha estrenado un sello editorial para publicar textos del hinduismo inéditos, hasta ahora en castellano, y próximamente también en catalán. A través de diferentes colecciones publicará traducciones de escritos de gran valor, biografías de maestros y recopilaciones de la enseñanza de nuestro invitado, una de las voces de referencia del hinduismo en Europa. En este sentido, ya están disponibles los dos primeros volúmenes de la colección, Diálogos con Swami Satyananda Sarasvati, como son Mauna, la enseñanza del silencio, y Viveka, el discernimiento entre lo real y lo no real, como digo, de ediciones Advaita Vidya. Ambos se pueden adquirir escribiendo un email a ediciones@advaitavidya.org o a través de Amazon. Tienen una página web que es advaitavidya.org. Maestro, yo antes de finalizar sí que me gustaría, claro, hemos hablado de energía, hablamos de una energía que podemos ver, pero también hablamos de una energía que podemos escuchar, ¿no? Me refiero a los sonidos, a los mantras, ¿no? Que nos aproximan también a nuestro yo superior, ¿no? Estando en ese estado de meditación. Creo que vas a ofrecernos dentro de nada,
pues sí,
un taller, un seminario, un curso.
El mantra es uno de los grandes medios, por medio del sonido, por medio de ciertas vibraciones antiquísimas que estos rishis o sabios han conservado y han transmitido. El sonido te lleva al silencio interior. Y como bien mencionas, tenemos un retiro por Semana Santa, en primavera, del 18 al 22 de abril, en el Montseny, en San Saloni.
Qué bien.
Y el título será Mantra, el poder del sonido divino. Práctica, transformación y conocimiento. Serán 4 días de práctica de distintos mantras, de distintas formas, dando a conocer la metafísica detrás del mantra para que uno pueda usar este medio tan poderoso para aquietar la mente y para hacerla luminosa.
¿Hay algún teléfono de contacto?
Sí, 6464-08-664.
¿Sí?
Es el teléfono de Advaita Vidya, 6464-08-664.
Muy bien. Maestro, para finalizar, ¿te puedo pedir que me recites un mantra?
Esta pregunta es sorpresiva, pero sí, podemos repetir.
¿Sí?
Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urdvarukamiva Vandanam Hurtyor Mukshihamamurtahat. Es un mantra shivaita, es el Mahamurjanjaya mantra, se considera que protege de la enfermedad, puede proteger en momentos de gran cercanía a la muerte y llevaría a reconocer el Atman inmortal en nosotros.
Eres muy amable. Muchas gracias por enviarnos ese mantra a todos nuestros oyentes, que cada día son más apegados a este cuerpo terrenal, pero que también están unidos en lo espiritual. Muchísimas gracias, Swami.
Hasta siempre.
Un placer. Swami Satyananda Sarasvati, fundador e impulsor de la asociación Advaita Vidya, dedicada a la práctica, la contemplación y el estudio de la tradición hindú. Escritor de la temática índica y autor, como digo, de Viveka, el discernimiento entre lo real y lo no real, de ediciones Advaita Vidya. Que te vaya muy bien con este nuevo sello editorial y felicidades.
Y gracias a vosotros.
Buenas noches.